dijo. Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Los activistas a favor de la democracia de Cuba siguen comprometidos a liberar a su nación isleña de la opresión a pesar de la dura represión del gobierno. A partir del 11 de julio, miles de cubanos en decenas de ciudades y pueblos de todo el país salieron a las calles para exigir pacíficamente el respeto a sus derechos humanos y libertades fundamentales. En respuesta, las fuerzas de seguridad cubanas reprimieron violentamente las protestas, arrestando a cientos de manifestantes simplemente por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica. Desde entonces, manifestantes y defensores de los derechos humanos han sido condenados en procedimientos sumarios sin garantías de juicios justos. Hasta septiembre, el Grupo de Derechos Humanos Cubalex dijo que han habido 1.067 informes de detenciones y alrededor de la mitad de ellos supuestamente siguen detenidos, incluidos más de una docena de menores. Algunos han denunciado abusos físicos mientras se encontraban bajo custodia del régimen. Otros detenidos permanecen incomunicados o están recluidos sin cargos formales, mientras que para otros, el gobierno cubano busca penas de cárcel adicionales de 6 a 12 años simplemente por participar en estas manifestaciones pacíficas. En un comunicado urgiendo a las Naciones Unidas a abordar el tema de Cuba, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, destacó el imperativo universal de respetar los derechos humanos de todas las personas. Y añadió, es vital que la comunidad internacional se pronuncie contra la represión y las detenciones masivas de manifestantes cubanos, exigir la liberación de los injustamente encarcelados allí y apoyar el deseo del pueblo cubano de determinar su propio futuro. El secretario Blinken instó al gobierno cubano como miembro del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU a respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales del pueblo de Cuba, consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los cubanos merecen la oportunidad de ejercer sus derechos y expresar sus aspiraciones, sin temor a la violencia o al encarcelamiento, declaró el secretario Blinken. Estados Unidos continuará apoyando al pueblo cubano y continuará tomando medidas para promover la rendición de cuentas por los abusos contra los derechos humanos cometidos por el gobierno cubano.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Entre Dos Ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia, y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre Dos Ríos, un caudal de información, las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre Dos Ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Un saludo muy cordial desde Nueva York, estimado radio oyente de Radio Martí. Le doy la bienvenida a su programa Entre Dos Ríos de Radio Martí. Nuestra colega en Washington, Michelle Sagué, nos brinda información de la reacción de Estados Unidos sobre el golpe de Estado en el Sudán, así como las declaraciones del vocero Ned Price del Departamento de Estado, en que el funcionario de la Cancillería estadounidense afirmó que el pueblo cubano es el que se manifiesta sobre su futuro, su libertad, sobre los fracasos del régimen cubano en apoyar al pueblo en sus necesidades materiales. Según el portavoz del Departamento de Estado, Estados Unidos apoya a los cubanos en su búsqueda por un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales. Michelle Sagué refleja lo afirmado en rueda de prensa por Ned Price de que Estados Unidos apoya la manifestación pacífica en todas partes del mundo. Y en el caso de Cuba, estas manifestaciones se realizan por las necesidades insatisfechas y aspiraciones insatisfechas del propio pueblo cubano por parte de La Habana y no por Estados Unidos. En Nueva York recopilamos información sobre la preocupación de la Comisión Internacional de Estados Unidos por la libertad religiosa en favor del pastor Rosales Fajardo, recluido en la prisión de máxima seguridad en Boniato. También ofrecemos la declaración del reverendo padre rector de la Ermita de la Caridad, padre Fernando Hería, ante lo sucedido en el Vaticano el domingo 24 de octubre, y agradecemos a cubanos por el mundo por facilitar esta declaración del padre Hería. Ahora nuestra productora Berta Raval nos traslada a Washington para la información que nos brinda Michelle Sagué.
En la más reciente conferencia de prensa diaria del Departamento de Estado se le preguntó al vocero Ned Price sobre las declaraciones del presidente Díaz-Canel de que Estados Unidos está fomentando las protestas de la sociedad civil y disidentes para mediados de noviembre. Price contestó que las protestas pacíficas en y después del 11 de julio y con los planes venideros para el 15 de noviembre, el pueblo cubano está expresando sus preocupaciones sobre la libertad, sobre la democracia y los fracasos del régimen para satisfacer sus necesidades. Él dice que apoyan los derechos del pueblo cubano y de todos los pueblos del mundo a ejercer su libertad de expresión, su capacidad para reunirse pacíficamente, que hacen un llamado al gobierno cubano para que respete esos derechos y vea esto no como un ataque, sino como una oportunidad para escuchar a su propio pueblo y hacer lo que es correcto para los cubanos y Cuba. Price añadió que existe una oportunidad para escuchar al pueblo cubano y hacer un cambio positivo.
We commend the people of Cuba for peacefully showing the strength of their will.
Él dice que una vez más felicitan al pueblo de Cuba por mostrar pacíficamente la fuerza de su voluntad y el poder de su voz, que después de las protestas del 11 de julio, el gobierno ha intentado constantemente silenciar, incluso a través de la opresión violenta y a través de detenciones injustas de cientos de manifestantes, a través de la detención de periodistas, de activistas, censura en Internet y otras tácticas que Estados Unidos rechaza. Dice que apoyan a los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales. Price reiteró que Estados Unidos apoya el derecho del pueblo cubano y el derecho de la gente en todas las partes a reunirse pacíficamente para que se escuchen sus voces.
What I suspect we will see mid next month in Cuba is a...
Dice que sospecha que lo que verán a mediados del próximo mes en Cuba es una demostración, no de los deseos del gobierno de Estados Unidos, que lo que se verá es una manifestación de las necesidades insatisfechas, las aspiraciones insatisfechas del pueblo cubano y la clara atribución del pueblo cubano de responsabilidad por las necesidades insatisfechas y aspiraciones insatisfechas por parte del gobierno cubano. En otra noticia de importancia, la administración Biden está analizando la gama completa de herramientas económicas a su disposición para responder a la toma del poder militar en Sudán, según dijo el martes el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. Sullivan dijo que Estados Unidos ha estado en estrecho contacto con los líderes de la región tras la toma de poder en Sudán.
We've been in close contact with regional leaders.
Él dice que han estado en estrecho contacto con los líderes regionales, incluso en el Golfo, para asegurarse de que están coordinando estrechamente y enviando un mensaje claro a los militares en Sudán de que ante todo deben poner fin a cualquier violencia contra civiles inocentes, que deben liberar a los que han sido detenidos y deben volver al camino de la democracia. El ejército de Sudán disolvió un gobierno de poder compartido y depuso al primer ministro civil el lunes. El Departamento de Estado respondió suspendiendo $700 millones en ayuda estadounidense diseñada para apoyar la transición democrática de Sudán. Junto con los gobiernos de Gran Bretaña y Noruega, Estados Unidos condenó la toma militar. Los países dijeron estar profundamente preocupados por la situación y pidieron a las fuerzas de seguridad que liberen a los detenidos ilegalmente. El principal general de Sudán defendió la toma de poder por parte del ejército, diciendo que había derrocado al gobierno para evitar una guerra civil, mientras que los manifestantes regresaron a las calles el martes para protestar contra la toma de poder después de un día de enfrentamientos mortales. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, participó en la cumbre virtual de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Biden anunció el martes una iniciativa de $100 millones destinada a fortalecer la relación de Estados Unidos con la Organización de Naciones del Sudeste Asiático. Biden hizo el nuevo anuncio de gastos en una cumbre virtual con los 10 miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Es la primera vez en 4 años que Washington participa en el bloque que considera clave para su estrategia de hacer retroceder a China. El compromiso se produce cuando Biden busca fortalecer la presencia de Estados Unidos en el Pacífico frente al crecimiento de China como un adversario económico y de seguridad nacional. El presidente Biden. Él dice que la relación entre Estados Unidos y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático es vital, vital para el futuro de 1 millón de personas. Biden dijo que su objetivo era una región donde todos los países puedan competir y triunfar en igualdad de condiciones, y todas las naciones, sin importar cuán grandes o poderosas sean, acaten la ley. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Muchísimas gracias, Michelle, por esta información. Y ahora Berta Raval abre los micrófonos de Radio Martí en Nueva York para también escuchar un informe de nuestra colega Yolanda Huerga sobre el apoyo de la Unión de Partidos Latinoamericanos, UPLA, al pueblo cubano y a su derecho a manifestarse pacíficamente en favor de sus reclamos. En tuit del martes 26 de octubre, la Comisión Internacional de Estados Unidos para la Libertad Religiosa, USCIRF por sus siglas en inglés, afirmó estar al tanto de la situación del pastor Lorenzo Rosales Fajardo, de que el prebístero del Templo Sion en Palma Soriano enfrenta una sentencia de privación de libertad por 10 años luego de su arresto el 11 de julio durante las extensas manifestaciones en Cuba, al resaltar además que el pastor Rosales Fajardo lleva ya 3 meses sin que se le realice un juicio. El comisionado James Carr de la Comisión Internacional de Estados Unidos para la Libertad Religiosa afirmó además en otro tuit que el pastor Rosales Fajardo fue objeto de una brutal paliza mientras se encontraba recluido en prisión y que guardias involucrados en su custodia le propinaron, además de una brutal paliza, también le orinaron encima al prebístero de Palma Soriano. Según Solidaridad Cristiana Mundial, Christian Solidarity Worldwide, con sede en el Reino Unido, el ataque contra Rosales Fajardo fue en represalia por los líderes de la Iglesia cubana hacer un llamado por la excarcelación del pastor. El comisionado James Carr hizo un llamado a nombre de la Comisión Internacional de Estados Unidos para la Libertad Religiosa por la excarcelación del pastor Lorenzo Rosales Fajardo, entre otros presos religiosos en Cuba. Se requiere acción urgente contra la retórica excluyente y prácticas que ponen en peligro los derechos humanos, afirmó el experto independiente de la ONU, Víctor Madrigal Borlós, quien se dedica al tema de la protección contra la violencia y discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. Durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU, el licenciado Madrigal Borlós se refirió al informe titulado prácticas excluyentes, que analiza la reacción contra la incorporación de la estructura de género en la Ley del Derecho Humanitario Internacional, y en base de un informe que el experto independiente le presentó con anterioridad al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra el pasado mes de junio. Ese informe llegó a la conclusión que la Ley del Derecho Humano Internacional reconoce el género como una construcción social, además de ser un agente de violencia y discriminación. Según Víctor Madrigal Borlós, las narrativas excluyentes recientemente han ganado tracción en el debate público, y esto tiene que ser activamente enfrentado por la comunidad de estados. Estas narrativas excluyentes están fundamentalmente en contra de los principios básicos de derechos humanos, tales como la libertad, la autodeterminación, la privacidad y dignidad. En su informe en junio ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, el experto de origen costarricense y también investigador de derechos humanos en la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard hizo recomendaciones a estados para la protección de los ciudadanos que no se conformen a las normas de género, sean lesbianas, gay, bisexuales, intersex y personas de género diverso, quienes enfrentan un mayor riesgo de persecución y de violencia. En junio del 2021, el licenciado Víctor Madrigal Borlós se dirigió a los estados en relación a lo que el magistrado estima son sus deberes.
First, preventing, prosecuting, and punishing violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity.
Primero, a que se evite, se fiscalice y que se castigue la violencia y discriminación basado en la orientación sexual o la identidad de género. Y segundo, reconocer el derecho de cada ser humano de determinar los confines de su existencia, incluyendo su identidad de género, así como su expresión. En este contexto, los enfoques basados en género y el reconocimiento legal de la identidad de género proporcionan un marco basado en los derechos humanos para cumplir con la responsabilidad del Estado. Hasta ahí las declaraciones del magistrado Madrigal Borlós en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En la ONU, en Nueva York, el martes 26 de octubre, Víctor Madrigal Borlós afirmó que aquellos que se oponen a la protección de género o de la identidad de género visto desde de la perspectiva de la Ley Internacional de Derechos Humanos crean una atmósfera de pánico y de lo que él calificó como preocupación moral que permite perpetuar la violencia y la discriminación mayormente en contra de lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y personas de género diverso o fluido. Según el experto independiente de la ONU, estas narrativas se escuchan en plataformas conservadoras y han sido lamentablemente exitosas en elecciones nacionales, en campañas electorales a través del mundo. Según Víctor Madrigal Borlós, son muchos líderes ultraconservadores y grupos religiosos que emplean sus plataformas para promover el fanatismo, el estigma, la intolerancia al deshumanizar a personas en base de su orientación sexual, su identidad de género o su expresión de género. Ante los sucesos en el Vaticano del pasado domingo 24 de octubre, circula un comunicado y video del sacerdote cubano y rector de la Ermita de la Caridad en Miami, el reverendo padre Fernando Hería. El padre Fernando Hería afirmó que cuando se agrede a un hermano,
se nos agrede a todos. En nombre de la Santa Madre Iglesia, le pido al Señor Otaola y a todos aquellos que fueron indignamente acusados, ultrajeados, allá, en esa plaza de San Pedro, en esa vía de la conciliación, por la policía italiana. Eso es lo que nosotros estamos reclamando por todas las partes del mundo. Que seamos nosotros los cubanos quienes podamos decidir cómo vamos a vivir. Aquellos de nosotros que nos encontramos en libertad, todos tenemos una obligación de que el mundo abra los ojos sobre las verdades de Cuba y que cese ya el maltrato, la violación de derechos, la violación de esos derechos de libertad y dignidad de ser que sufren nuestros hermanos dentro de Cuba, aquí. Pero de todas formas, creo que nosotros, donde quiera que nos encontremos, debemos de ejercer nuestro derecho en dirigirnos a su santidad, el Papa Francisco, en Roma, pidiéndole humildemente, cariñosamente, que ordene una investigación sobre por qué las autoridades italianas intervinieron para evitar que nuestros hermanos pudieran ejercer su don del libre albedrío que Dios nos ha dado. Señor, te pido que quites nuestro dolor y que en su lugar nuevamente revivas en todos y cada uno de nosotros tu amor y tu misericordia. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.
Entre tanto, nuestra colega en Miami, Yolanda Huerga, reflejó las declaraciones hechas a Radio y Televisión Martí por Juliano Viglio, presidente de la UPLA, que reúne a 19 partidos políticos de 16 países. Yolanda Huerga se refirió además a la decisión por parte de la Unión de Partidos Latinoamericanos que
condenó la campaña de descrédito y la violencia que el régimen cubano despliega contra quienes han mostrado la voluntad a las calles el próximo 15 de noviembre.
Tomamos una resolución apoyando al pueblo cubano y respaldando la convocatoria para la manifestación pacífica que se va a realizar el próximo día 15 de noviembre en Cuba. Asimismo, hemos condenado por anticipado todo acto de violencia que sea ejercido por el régimen cubano en contra de aquellos que se vayan a manifestar pacíficamente durante la jornada. Y finalmente hicimos un llamado a todos los cubanos a ejercer su derecho a manifestarse pacíficamente y sin miedo.
Afirmó Juliano Viglio, presidente de la UPLA, que reúne a 19 partidos políticos de 16 países.
Y al mismo tiempo a la comunidad internacional para que se solidarice con la manifestación del día 15 de noviembre y a los medios de prensa para que se cumpla su derecho a cubrir la manifestación con total libertad. También a los organismos internacionales de derechos humanos para que se les permita monitorear la jornada. Desde la UPLA acompañamos al pueblo cubano, acompañamos las manifestaciones en favor de la libertad y en favor de la democracia para la isla.
El comunicado de la coalición también destacó la importancia de las protestas del pasado 11 de julio y dejó claro que los responsables del drama cubano no son otros que sus dirigentes empeñados en mantener un régimen de poder mediante un férreo control ideológico partidista. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En la declaración del pasado viernes 22 de octubre en Quito, Ecuador, la Asamblea General de la Unión de Partidos Latinoamericanos, UPLA, decidió hacer un llamado a todos los cubanos a ejercer su derecho a manifestarse pacíficamente y sin miedo. Y esta declaración fue suscrita por presidentes y secretarios generales de los partidos miembros de la organización. Según la UPLA, el pueblo cubano debe ejercer ejercer su legítimo derecho a la protesta pacífica ante esta situación reconocido constitucionalmente y por la Carta Internacional de Derechos Humanos. El documento manifiesta además la solidaridad de la UPLA con el pueblo cubano y su acompañamiento a la convocatoria a la marcha pacífica del 15N, la Asamblea de la Resistencia, conjuntamente con el Consejo por la Transición Democrática en Cuba, solicitaron el pronunciamiento por parte de la Unión de Partidos Latinoamericanos. El presidente de la Asamblea de la Resistencia, Orlando Gutiérrez, se dirigió a la redacción de Radio y Televisión Martí y dijo que esta declaración de la Unión de Partidos Latinoamericanos en apoyo a la resistencia del pueblo cubano, a la resistencia generalizada y a una de las iniciativas de esta resistencia que es la marcha del 15N, muestran la concientización de la comunidad internacional de este organismo tan poderoso compuesto por partidos políticos democráticos de toda la región y también de Asia y Europa. Con mi agradecimiento a Michelle Sagué en Washington, a nuestra productora Berta Raval y a nuestra colega Yolanda Huerga en Miami, también le doy las gracias a Cubanos por el Mundo por facilitar la declaración del rector de la Ermita de la Caridad en Miami. Aprecio mucho su sintonía, estimado radio oyente de Radio Martí, y desde ya le invito a sintonizarnos en nuestra próxima edición Entre Dos Ríos, quien les saluda de manera fraterna su reportera en Nueva York, Carmen María Rodríguez, para Radio Martí.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa, con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre.